Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos haciendo hoy la tarde de COPE desde Málaga. Estoy en la plaza Thyssen, frente al Museo Carmen Thyssen, el museo que tiene una fachada preciosa y que tiene un gran lienzo de un cuadro de Picasso. Bueno, por aquí hay algún vecino de Málaga que se están tomando unos chanquetitos fritos con un poquito de cerveza y un vino tinto. Esta situación de estar aquí en la Plaza Thyssen en Málaga me permite no tener que analizar, porque me pilla muy lejos, la visita que ha hecho Sánchez a La Paz sin esperar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso. Como digo, estoy en Málaga, con lo cual no tengo que comentar ni la visita ni el abucheo. Bueno, pues acaba la semana, una semana en la que se ha hablado mucho de armonización fiscal, porque lo hemos recordado, Esquerra pide ahora una recentralización. Es curioso lo que sucede en España, la falta de memoria que tenemos, ¿eh? Es decir, la descentralización fiscal fue una batalla que libró Puyol con Aznar. En 1996 acordaron la cesión de competencias sobre el IRPF. Luego, en 2011, Artur Mas lo que pedía era un concierto económico como el concierto vasco. O sea, que los nacionalistas son los que impulsaron, los independentistas impulsaron la descentralización que ahora quieren eliminar. Hoy ha hablado Aitor Esteban. Aitor Esteban ha dicho que sí, que hay que conseguir una homogenización de los impuestos en España.
El carlana beti da ona, ez da, baina euskaditik hasi beharko da.
Bueno, pues, Aitor Esteban pidiendo la armonización fiscal. Tiene gracia esto, ¿no? Armonización para todo el mundo menos para el País Vasco, porque el País Vasco, todos lo sabemos, tiene el concierto vasco. El concierto vasco que supone que todo lo que se recauda, se queda allí. Por ejemplo, hablando de dumping fiscal, de competencia desleal, realmente quien puede hacer competencia desleal es el País Vasco, porque puede establecer el impuesto de sociedades que quiere y todo lo que recauda se queda allí. Todo lo que recauda se queda allí. Y luego está el famoso cupo vasco que se negocia cada 5 años y que es una especie de subasta. La última vez se acordó que anualmente iban a pagar las haciendas forales vascas por los servicios que reciben del Estado, 1.300 millones de euros hasta 2021. ¿Cómo se calcula esta cifra? Pues esta cifra se calcula según cómo esté cotizando el PNV políticamente en ese momento, sin tener en cuenta cuáles son los servicios realmente prestados. O sea, el cupo vasco de estos 5 años hasta el 21 son 1.300 millones de euros, mucho menos de lo que fue 5 años antes. ¿Por qué? Porque cuando se negoció el PNV estaba al alza políticamente. Tiene gracia que acabemos la semana hablando de armonización fiscal y con unos independentistas catalanes pidiendo una centralización fiscal cuando han sido ellos los que la han impulsado, y que el PNV recete armonización fiscal cuando tiene un régimen que hace que el País Vasco fiscalmente no sea solidario con el resto de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las comunidades autónomas readaptan las medidas contra el coronavirus en las diferentes ciudades y municipios para intentar evitar que suban los contagios. En Galicia, seis municipios gallegos van a salir de las máximas restricciones por la COVID-19, mientras que otros tantos se incluirán en esas limitaciones. Íñigo Landa.
Aunque las autoridades sanitarias hablan de estabilidad y evolución a la baja en Galicia, a partir de esta medianoche son 6 los ayuntamientos de la zona de Arousa y en la Costa da Morte que se suman a los que tienen las restricciones más duras, en las que siguen las 7 grandes ciudades, aunque la semana que viene podrían salir 2. Julio García Comesañas, conselleiro de Sanidad.
A percepción da situación de Ourense e de Santiago, Boa, esperamos que nos vindeiros días podamos efectivamente aliviar a restriccións e que, bueno, pues pasen a un estado diferente do que están agora.
Si salen de esas restricciones más duras también esta medianoche 6 municipios, entre ellos el de mayor tamaño, el de Viveiro, al norte de la provincia de Lugo.
Y te cuento que a la ley CELAS se une ahora el Real Decreto que elabora el Gobierno, en el que se endurecen los requisitos para crear nuevas universidades, pero que también afectará a las ya existentes y podría suponer el cierre de muchas de ellas. Maribel Sánchez.
Desde el Ministerio de Manuel Castells nos dicen que es para subir el nivel de las universidades, porque ninguna de las españolas está entre las 30 mejores del mundo. Les piden más investigación y transparencia de conocimiento. Deben impartir al menos 10 títulos de grado, 6 máster y 3 programas de doctorado para evitar, dicen, chiringuitos sin control dentro de la enseñanza. Con este endurecimiento de los requisitos para crear una universidad, el Real Decreto que está elaborando el Gobierno da también 5 años a las actuales universidades para su adaptación. De lo contrario, supondría el cierre de un tercio de las 36 universidades privadas que hay ahora mismo, incluida la Oberta de Cataluña, la universidad del ministro Castells.
Y te cuento ahora también que han sido detenidos 5 hombres, integrantes de una organización criminal que secuestró a punta de pistola a un hombre para obligar a su hermano, un especialista en adulteración de cocaína, a cocinar la droga. COPE Murcia, Pedro González.
Los arrestados son un español y 4 suecos con edades comprendidas entre los 29 y 44 años de edad y, como decís, llegaron a raptar al hermano de un especialista en la adulteración de cocaína para obligarla a cocinar y cortar la droga para que de esta manera se obtuviera un mayor beneficio económico. Además del tráfico de drogas y del tráfico de armas, el entramado había adquirido un locutorio desde el que distribuían terminales telefónicos encriptados y tarjetas para estos terminales. Los agentes han incautado, entre otras cosas, de medio kilo de cocaína, 200 gramos de hachís, 23 botes de anabolizantes y una escopeta semiautomática.
Y en los deportes, nueva baja en el Madrid de Zidane, Santi Duque.
Y es además, Pilar, un jugador que acaba de volver de lesión, Dani Carvajal, que regresaba hace unos días tras superar un problema en la rodilla y que presenta ahora, según informa el Real Madrid, una lesión en el aductor corto derecho que le va a mantener lejos de los terrenos de juego al menos 2 semanas. Un Carvajal que se une a las bajas de Sergio Ramos y de Karim Benzema para el choque de mañana ante el Alavés en la ciudad Real Madrid. En el Barcelona, que jugará el domingo contra Osasuna en casa, es noticia Joan Laporta, que ha confirmado oficialmente que se presenta a las elecciones a la presidencia del conjunto azulgrana. Recuerden que esta jornada número 11 de Liga arranca esta noche a las 9 en el nuevo Zorrilla con el Real Valladolid-Levante, un partido que podrán seguir en cope.es, en las emisoras Cope Más y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en Fórmula 1 acaba de arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. Hamilton, el ya campeón del mundo, ha sido el más rápido en los primeros libres, con un Carlos Sainz marcando el cuarto mejor tiempo.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, viernes lluvioso, 9 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, mucha precaución con la lluvia que está provocando accidentes. Ahora mismo hay 7 accidentes de salida en la 2 en San Fernando, a 3 Arganda y en la 4 en Getafe y en Aranjuez. Entrada en la 2 en Alcalá, a 4 Vallecas y en la 5 en Alcorcón. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 41 años de prisión a un hombre por matar a 2 personas en marzo de 2017 en un pub en Alcorcón y a otros 2 años de cárcel a una mujer como autora de 3 delitos de encubrimiento. Sentencia que viene tras el veredicto de culpabilidad que el jurado popular emitió por unanimidad el pasado miércoles. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in.
Estamos hablando mucho en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, de las vacunas, ¿no? Especialmente cuando empezaron los anuncios importantes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, con esas vacunas con una efectividad, la verdad, muy alta, ¿no? Y esas buenas noticias, pues se nos han instalado un poco también en el optimismo generalizado de todos. Luego, pues el gobierno anunció que tenía un plan de vacunación que se apuntaba a principios de semana, aunque es verdad que al principio, bueno, pues poco sabíamos de ese plan, porque dijeron por dónde iban a empezar esas vacunas, porque grupos prioritarios. Esta misma mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha comparecido para explicar la estrategia de vacunación en España, hacerlo de forma un poquito más amplia, ya ha especificado un poco más sobre esos 18 grupos en que nos han dividido. Y bueno, bueno, si el plan se lleva a cabo, tal y como ha explicado, entre enero y marzo ya sabes que se va a vacunar a las personas consideradas de mayor riesgo, prioritarias, serían primero ancianos de residencias de ancianos, sus cuidadores, los sanitarios que trabajan en las residencias, también grandes discapacitados y después, lógicamente, todos los sanitarios en general, ¿no? Y después ya es cuando tendríamos todos la posibilidad de vacunarnos.
Tres etapas en el proceso de vacunación. Una primera etapa que pensamos que va a durar entre los meses de enero, febrero y quizá principios de marzo. Una segunda etapa, que tendremos un incremento progresivo del número de dosis de vacunas disponibles y que, por tanto, podrá ir aumentando los colectivos de personas que van a recibirse. Pensamos que se va a extender desde el mes de marzo hasta finales de mayo, principios de junio. Y una tercera etapa ya con un número de dosis suficiente para llegar a toda la población, que pensamos que va a ser durante los meses de verano, ¿no?
¿Quiere esto decir que para el verano que viene ya estaremos todos vacunados? ¿Y esto qué significa? ¿Qué pasa por nuestra cabeza, ¿no?, cuando pensamos en ello? Pues los expertos nos dicen que, a ver, que no conviene tampoco fantasear demasiado con qué vamos a hacer en 2021, ¿no? Pues aquel viaje que dejamos pendiente, aquel que tuvimos que cancelar, aquello que justo no pudimos hacer este verano pasado. Que conviene tener un poquito de cuidado y no lanzar las campanas al vuelo. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú eres de los muy optimistas, moderadamente optimistas, o en qué momento te encuentras ahora con el transcurso de la pandemia, sobre todo con tanto anuncio de cómo va a ser la vacunación?
Yo intento ser siempre cautelosamente optimista, porque creo que es mejor ser optimista que pesimista. Ser pesimista oscurece muchos los días, pero también creo que es bueno ser cauteloso y no lanzarse por la primera ladera, ¿no?, que se presenta delante de nuestro trineo. Yo creo que quizá la sociedad en la que vivimos nos apunta demasiado a esa segunda actitud, y quizá la hemos estado practicando durante tanto tiempo como sociedad que ahora nos cuesta contenernos. Pero no sé, yo aprovecharía esta experiencia, por lo menos yo lo intento hacer personalmente, para descubrir todo aquello que hacíamos con una sensación de necesitarlo y que hemos descubierto que realmente no necesitábamos. Y por tanto nos lo podemos ahorrar y podemos destinar esos esfuerzos y esos recursos que muchas veces consumen esas actividades a, bueno, pues otro tipo de comportamientos y otro tipo de empleo de nuestro tiempo que puede ser igualmente gratificante y que no necesita que las circunstancias sean tan favorables, ¿no? Que incluso bajo circunstancias adversas podemos desarrollar. Porque creo que quizá eso es lo que necesitamos, más que estar demasiado impacientes por lanzarnos de nuevo a tumba abierta por esas laderas a las que nos habían acostumbrado.
Bueno, vamos a ver qué opina también José Ramón Ubieto, es psicoanalista, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. José Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es bueno, es positivo para nosotros pensar que, por ejemplo, el verano que viene ya podremos hacer todo aquello que la pandemia no nos ha dejado hacer durante estos últimos meses, que hemos tenido que postergar.
Bueno, la ilusión que tenemos es lógica porque hemos perdido muchas cosas, entonces hay una fatiga de toda la pandemia y hay unas ganas de salir, ¿no? Y la ilusión de salir, de encontrar una salida, es lo que nos mantiene cumpliendo la normativa y lo que nos mantiene, digamos, con el ánimo, ¿no? Por eso tiene una cierta función terapéutica la ilusión, ¿no? El problema es cuando la ilusión se convierte en un autoengaño, ¿no?, respecto al futuro, cuando es una ilusión que lo que hace es negar las pérdidas, ¿no?, las pasadas, las presentes y las futuras, ¿no? Por eso, ya que hablaban de optimismo, bueno, yo voy a elegir otra opción, que es la de pesimista advertido. Es una idea de Freud, ¿no? Freud decía: el optimismo es el punto de partida. Conviene partir del optimismo, pero el resultado es el pesimismo, ¿no? Pero el pesimismo no en el sentido de la nostalgia, de la melancolía, ¿no?, de lo que ahora decía Lorenzo Silva, creo que era, ¿no?, hablaba de esa oscuridad, ¿no? No en ese sentido, sino pesimismo advertido quiere decir saber que hay cosas, hay pérdidas cuando se produce una situación como esta, que son irrecuperables, pero admitirlo es lo que te permite justamente hacer lo posible, ¿no? Admitir lo imposible es lo que te permite lo posible, ¿no? Cuando uno no admite esa pérdida, cuando uno queda, digamos, clavado en la nostalgia, y en recuperar lo recuperable es cuando realmente las cosas se ponen oscuras, ¿no?
Se está hablando mucho en los últimos tiempos de la fatiga pandémica. ¿Qué sería esta fatiga pandémica que nos provoca? ¿Cómo la combatimos, si es que debemos combatirla?
Bueno, la fatiga pandémica es el cansancio que producen dos factores que hemos sufrido durante todos estos meses, ¿no? Por un lado, la incertidumbre. La incertidumbre quiere decir que perdemos el control, nunca lo tenemos del todo, ¿eh? Pero tenemos por lo menos la ilusión en la vida normal de que tenemos un cierto control, de que podemos prever unas vacaciones, que podemos prever una serie de proyectos, ¿no? Y la incertidumbre que introdujo la pandemia nos dejó un poco sin ese control, ¿no? Ya estábamos a merced de las normativas, de la evolución del virus, etcétera, ¿no? Entonces, eso va cansando, ¿no? Esa incertidumbre, la ausencia de un deadline. Ahora ahí ya aparece un primer deadline, pero todos los epidemiólogos saben que la vacuna nunca es el final de la pandemia. Las pandemias no terminan con las vacunas, ¿no? Hay todo un proceso posterior. Y luego pensemos otra cosa, no quiero tampoco amargarle a nadie el fin de semana, pero es el quinto episodio pandémico, sí, pero cuatro epidemias en lo que llevamos de siglo, es decir, que vamos a una cada 4 o 5 años. Nadie nos dice que esto no va a volver a ocurrir en un plazo, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que la incertidumbre es un peso importante, y luego el otro peso, lógicamente, son las pérdidas, ¿no? Los más de 43.000 fallecidos, todas las secuelas neurológicas y de otro tipo que hay actualmente, la economía, los puestos de trabajo, en fin, los abrazos que no hemos dado, son muchas cosas. Entonces, esos dos factores juntos provocan esa fatiga pandémica.
José Ramón Ubieto, psicoanalista, profesor colaborador de Estudios de Psicología y Ciencias de la UOC, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, creo que va un poco en tu línea también, ¿no? En esa moderación, en el optimismo, que sí que es importante, pero cuidado, es sin olvidar, además, todo lo que ha pasado.
Sí, la verdad es que a lo mejor se tocan las dos actitudes, ¿no? El pesimismo que describía él con el optimismo un poco rebajado al que me apuntaba yo. Pero mira, creo que es muy conveniente y muy pertinente la invitación que nos ha hecho al realismo, ¿no? Es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones aquí mismo, en las últimas semanas, ¿no? Esta es el quinto episodio del siglo, y además hay unas razones por las que se están produciendo estos episodios. Es decir, que quizás sea bueno invitarnos a redimensionar o a reevaluar un poco nuestro lugar en el mundo, ¿no? A no depender tan desesperadamente de algunas cosas de las que nos habíamos hecho a depender, y con ese pesimismo advertido, es decir, sabiendo que hay por ahí situaciones que pueden impedir que vivamos como nos gustaría o como nos apetecería, o desde un optimismo cauteloso, sabiendo que uno puede desear y puede hacer proyectos, pero siempre bajo estos márgenes, pues no impacientarnos demasiado, ¿no? Nos hemos vuelto muy impacientes, yo creo, aunque es verdad que esta situación ha desgastado a todo el mundo, eso es evidente.
Lorenzo, por cierto, tu última mirada de hoy pues tiene que ver con esa noticia de que el gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV para la cesión de las instalaciones del cuartel de Loyola a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué querías poner tu mirada en esta cuestión hoy?
Pues mira, una idea muy simple que hay debajo y que no sé si se ha advertido, ¿no? Hay muchos cuarteles que están situados en el centro de las ciudades, y son muchas las ciudades que tienen una aspiración legítima a recuperar esos terrenos para hacer desarrollos urbanísticos, ¿no? No solo San Sebastián. Pero claro, aquí se contraponen dos intereses, el interés de la ciudad o el interés de los promotores que se apuntarán a esa operación, y el interés del contribuyente español, que es el propietario de esas instalaciones y que además las unidades militares que se desplazan hay que colocarlas en otro sitio, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es un precedente saludable, ¿no? A lo mejor todas esas otras ciudades que tienen esas reivindicaciones históricas reclamarán ahora que se les trate exactamente igual que a San Sebastián, porque ¿para qué van a ser ellas de peor derecho, ¿no? Y también habrá que ver, pues cuando se produzca ese desplazamiento, si el Ministerio de Defensa, es decir, el contribuyente español, recupera el valor de esos terrenos y al mismo tiempo los recursos suficientes para recolocar las unidades militares correspondientes.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Gracias, Pilar. Hasta el lunes.
Adiós. Buenas tardes. Bueno, la tarde especial, Fernando, la que estamos viviendo hoy con este programa en Málaga, aquí en este Museo Carmen Thyssen maravilloso, en esta ciudad que nos ha recibido además con sol. Fíjate, ayer que cayó una tromba impresionante, pues mira qué suerte hemos tenido. Hemos venido a Málaga y además disfrutamos de lo que siempre tenemos en la cabeza cuando pensamos en Málaga, ¿no? Una ciudad preciosa y una ciudad soleada y acogedora. Tenemos con nosotros ahora, nos acompaña en este programa Francisco Salado, es presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos a las puertas de este puente de diciembre, distinto por todo lo que está pasando, también a unos días de que comiencen las fiestas navideñas. Lógicamente, el sector turístico es sin duda uno de los que más está sufriendo desde el principio de esta pandemia, sigue sufriendo esta crisis económica derivada del coronavirus, la incertidumbre con respecto al futuro. Usted defiende que el Gobierno central tiene que apostar claramente por el sector turístico y que eso se tiene que traducir en ayudas, ¿vale? Como se hace con otro tipo de sectores y otras industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria del automóvil. ¿Qué supone el turismo para la economía y para el mercado de trabajo de la provincia? ¿Cómo podrían esas ayudas al sector paliar el golpe que se está sufriendo?
La principal industria de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, es el turismo. Así, y para toda España. Somos pioneros en el turismo y somos la principal industria del mundo en calidad de la industria turística, ¿no? Entonces, no tiene sentido que en estos momentos tan complicados, tan difíciles, el Gobierno no haya prestado la atención que se merece a su principal industria. El 15% prácticamente del Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga, y en ese nivel está también a nivel nacional. Entonces, en estos momentos, lo que hemos visto durante la pandemia es que no se le ha prestado atención, incluso ha habido ataques del Gobierno, por parte del Gobierno, a la industria turística, como diciendo que no tiene valor añadido, que hay mucha precariedad, etcétera, etcétera. ¿Dónde no hay precariedad en el mundo laboral? En la agricultura, cuando tienen que contratar a personal, pues lo hacen en momento, en función de las cosechas que hay, la recolección que hay, el momento que hay. Y en todos los sectores tienen cierta precariedad. En el mundo del automóvil también, en función de la producción y de la venta de automóviles, pues se hacen contrataciones. Así que ha habido una falta de atención. Así que el Gobierno tiene que tomar conciencia que es un sector muy importante para España, para Andalucía y para la Costa del Sol. Y no solo tiene que dar ayuda con ICOs, porque los ICOs al final hay que devolverlos. Y hay empresas que ya no pueden devolver esos ICOs, ¿no? Hay que dar ayudas directas, ¿no? A fondo perdido, como se han hecho en muchos sectores productivos, cuando se hizo en el sector de la minería, se ha hecho en el sector también de la automoción. ¿Por qué no en el sector turístico? Y por eso le pedimos esa atención. Y luego no ha habido atención también a la hora de los controles y abrir esos corredores sanitarios en el mundo, en el sector del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto de Málaga, que son las fronteras internacionales que tiene las distintas provincias. Teníamos que haber tenido ya un protocolo determinado, unos acuerdos con el Reino Unido y con los grandes sectores y mercados emisores del sector turístico de España en general, no solo de la Costa del Sol, como es el alemán y el británico, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Esa falta de negociación y de atención, pues que el Reino Unido impuso una cuarentena, y al imponer la cuarentena, el mercado británico, que es más importante para la Costa del Sol, se cerró. Y evidentemente eso ha supuesto que prácticamente el verano, que teníamos unas previsiones a la baja, evidentemente, pues ha sido catastrofista, ¿no? Y hemos perdido más de 10.400 millones de euros, y esas son las previsiones que tenemos de ingresos en la provincia de Málaga. ¿Eso qué va a suponer? Pues pérdida de empresas, que teníamos 16.000 empresas vinculadas al sector turístico en la provincia de Málaga, y más de 120.000 familias viven del sector turístico. Entonces, ¿qué hace el Gobierno, señores? Es que no es cuestión de que dice que el sector turístico es de gente pudiente, de ricos, no. Todo el mundo se toma sus vacaciones, todo el mundo le gusta salir de viaje, o dentro de España, fuera de España, y el sector turístico es de todas las clases, no tiene clases sociales, y le da trabajo a muchísima gente. Y es, yo creo, una irresponsabilidad no prestarle la atención al sector turístico que se debe y se merece.
Porque ustedes en el mes de mayo ya anunciaron el denominado Plan Málaga, ¿no? Precisamente para la recuperación económica de la provincia. Se trataba de un programa de inversiones, ayudas, de transferencias. lo habían dotado con 233 millones de euros. Para eso, para contribuir a rescatar a familias, ayuntamientos, a empresas que lo están pasando mal. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué ayudas han conseguido materializar para este plan y que se estén realmente utilizando, ¿no? Y sacando adelante pues esos negocios o esas empresas que si no lo estarían pasando muy mal?
Así es. Bueno, nosotros, esas ayudas a fondo perdido que yo le pido al gobierno, hay que dar ejemplo, ¿no? Si yo se lo exijo al gobierno, desde mi propia administración tengo que dar ejemplo. Nosotros hemos sacado una línea de ayudas directas a distintos sectores, del mundo agroalimentario, de la restauración, del sector turístico, de las pequeñas y medianas empresas y autónomos que pueden tener a fondo perdido hasta 12.000 euros, ¿eh? Para un presupuesto de la Diputación que son de 230 millones de euros, como bien ha dicho. Y yo a cada autónomo que así lo solicita le doy 12.000 euros a fondo perdido. El Gobierno, con el presupuesto que tiene en las distintas comunidades autónomas, que prácticamente multiplican por 20 nuestro presupuesto, algunos hasta por 30, evidentemente tendrían que hacer un mayor esfuerzo. Si yo busco recursos para eso, ¿no van a tener ellos posibilidades de hacerlo? Pues lo hemos hecho, ¿no? Y hemos sacado distintas convocatorias, tanto para gasto corriente, para esos gastos extraordinarios que están teniendo para adaptar sus empresas al COVID, para pagar al autónomo, para pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Hasta ahí tenemos 6.000 euros. Y luego para la modernización de sus empresas, sobre todo desde el punto de vista digital, le hemos sacado otros 6.000 euros más, 12.000 euros. Y bueno, la convocatoria está, estamos resolviéndola y prácticamente tenemos ahora en este momento 9 millones ya en curso para adjudicar. Y el presupuesto del 2021 va a ir vinculado también al COVID. Nosotros, el presupuesto del 2021, vamos a dejarnos de grandes inversiones, de grandes experimentos y tenemos que dedicarnos a las personas, a las empresas. Y vamos a seguir en esa misma línea, en línea de ayuda a los pequeños y medianos empresarios, porque lo que necesitan es salvar sus empresas para recuperar el empleo cuanto antes.
Y intentar también abrir nuevas vías de negocio, ¿no? Que, bueno, pues mucha gente ha tenido que, de forma particular a veces, reinventarse, no le ha quedado más remedio. También se pueden abrir líneas nuevas de negocio, creo que en eso están, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? Y la posibilidad de que Málaga sea un destino para teletrabajadores, entiendo que de todo el mundo, ¿no? La Así posibilidad es. De vivir en un lugar como este y teletrabajando, para cualquier empresa del mundo, ¿no? Esa es una idea. Que ustedes ponen ahí encima de la mesa también.
Tú lo has visto. Aunque hoy hemos tenido un pequeño lluvia, precipitaciones, ayer también lo tuvimos, pero es necesario también.
Pero
es fundamental que llueva.
Sí, muy corto,
pero, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Porque tenemos un sector agroalimentario también muy potente, ¿no? En la provincia de Málaga, sobre todo lo que es la zona de la Axarquía, con los subtropicales, y necesita agua, ¿no? Pero aquí prácticamente tenemos 365 días del año de sol. Estamos muy bien comunicados con el aeropuerto de Málaga, la estación de Ave María Zambrano, el puerto de Málaga, autovías y autopistas, y evidentemente es muy fácil llegar a Málaga. Y clima, tenemos esa infraestructura y tenemos 103 pueblos en Málaga que se vive con una calidad de vida impresionante. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías y con lo poco que hemos sacado de bueno del COVID, que es el teletrabajo, pues hay una oportunidad única para que esas empresas que están buscando un lugar de donde trabajar, donde ubicarse, pues se instalen en la provincia de Málaga. Y ahí va a ir nuestra campaña dirigida, ¿no? A que la Costa del Sol no solo es para pasar vacaciones y para vivir, sino también para trabajar. Y estamos preparando un portal web muy importante donde cada uno que quiera va a conocer un pueblo de la provincia de Málaga, qué servicios tiene, qué comunicaciones tiene, qué características tiene, qué servicios tiene, para que lo pueda conocer y decir, pues este es el pueblo donde puedo instalar mi empresa. Y es una oportunidad que tenemos, el teletrabajo, para crear empresas en esos pequeños pueblos y luchar contra la despoblación, que es uno de los problemas que tenemos no solo en toda España, sino también en la provincia de Málaga. No estamos ajenos a ello.
Presidente, se ha pedido que los municipios tengan más facilidad, usted está en contacto con los ayuntamientos, más facilidad para participar en la gestión del fondo de reconstrucción, del fondo de reestructuración. ¿Qué es necesario para que eso se agilice, para que el dinero que llegue se pueda gestionar de forma más ágil por parte de los municipios?
Primero, claridad. No sabemos, las administraciones locales no sabemos si vamos a poder participar, cómo va a ser el reparto de esos fondos. Hay mucha oscurantismo en el reparto de los fondos europeos y es una pena, ¿no? Y luego también los criterios a la hora de determinar cuáles son las líneas preferentes tampoco no se nos explican. Vamos con una carrera contrarreloj elaborando los proyectos e intentando hacer una estrategia en los distintos municipios y eso pues no se nos ha explicado. Y luego ya veremos cómo se reparten, ¿no? Entonces, los municipios tienen que participar, porque si queremos que sea efectiva esas políticas, estas estrategias que está marcando Europa, los primeros que tienen que participar en ellos son los municipios, porque están más pegado al terreno, a los problemas de los ciudadanos, y sabemos que ese dinero va a ser más efectivo en las estrategias que ellos marquen, en lucha contra el cambio climático, la digitalización, cualquier estrategia, el municipio la va a aplicar mucho mejor. Por eso tenemos que ser copartícipes, y sobre todo las diputaciones, porque hay municipios menores de 5.000 habitantes que no tienen recursos humanos y técnicos para aplicar esas estrategias, y las diputaciones pues son su instrumento. Y en una primera denuncia que hicimos todos los presidentes de distinto color político a nivel nacional al gobierno, es que las diputaciones se habían quedado fuera de estos fondos europeos. Así que al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias le pedimos que nos defendieran, y así ahí estamos, que de momento estamos presentando proyectos, pero no sabemos si vamos a poder gestionarlo.
Ya, no hay claridad.
Sí, y en esos pequeños pueblos también se vive bien, quiero decir, también se puede teletrabajar, porque no es solo los grandes municipios costeros de la provincia. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme. Es Black Friday, tal vez lo sepas, pues porque hace un rato que acabas de llegar a casa, precisamente de, bueno, darte una vuelta por tus tiendas favoritas. Hay alguien que ya lo ha hecho esta mañana, hay gente que lo está haciendo online. Bueno, pues es uno de los días de más compras del año, tal y como están las cosas. Nos alegramos de que desde luego el pequeño comercio y todo el mundo esté vendiendo. Pero vamos a hablar de chollos, ¿no? Porque hay gente especialista en encontrar ese descuento muy especial, ese chollo, esa ganga del día, ¿no? Quizá tú eres uno de ellos, ¿no? ¿Cuándo conseguiste ese chollazo? Pero la ganga, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres especialista? ¿No lo eres? Queremos que nos lo cuentes. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues estamos hablando de chollos y aquí tenemos unos cuantos, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues el chollo más grande de mi vida que encontré en la web fueron una televisión de 22 pulgadas plana y me costó 40 euros con portes. Como vi que estaba bien, le pedí una a mi hija y otra a mi madre. Es decir, por 120 euros, tres televisiones por 40 euros. Es verdad que tenían una tara, pero la tara era insignificante. Salía una rayita que desapareció con el tiempo. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes!
O sea, la tara era una raya, pues yo no sé si me hubiera atrevido, porque si eso se queda ahí para siempre y tienes que ver la tele toda la vida con la raya ahí puesta, hombre, veces, no sé.
Ya, la tele es un poco más complicado, pero las taras a veces, oye, que parece que no hay nada.
¿Tú compras
punto,
taras?
¿Eh?
¿Tú compras prendas con taras, por ejemplo?
Depende de dónde esté la tara. Pero si me gusta y no se ve, oye, si hombre, me ahorro claro, unos euricos...
O puedes hacer un apaño, de verdad, puedes coserlo ahí y se queda bien, por ejemplo. Hombre, pues sí. Imagínate un descuento del 90% y dices, trae para acá, ya me arreglo yo con la tara.
Ya te lo digo yo que sí. Sí, tal cual. Bueno, y esta es Irene desde la línea.
A ver.
Hola chicos, el mejor truco para cazar en gangas es comprar lo de verano en las rebajas de invierno y lo de invierno en las rebajas de verano. Yo este año he conseguido un abrigo de 90 euros de lana de oveja a 20 euros. O sea, genial. Un beso a todos.
Es una buena idea. Pero para eso hay que ser muy disciplinada y tener la cabeza muy fría. Porque, ¿a ti te sale hacer eso, Rosa?
Sí.
¿Sí? Ah, sí, bueno, sí, pues sí, entonces sí, tendrás sí, auténticas gangas en tu abrigo, ¿no? Que te habrán costado a lo mejor eso, 10, 15
bueno,
euros.
Bueno, cosa para ti.
En tu abrigo, digo yo, en tu armario.
En el armario, sí, sí que miro, sí que miro yo verano, invierno, invierno, verano, sí, hay chollos, sí.
Bueno, pues hablamos de chollos esta tarde. ¿Por qué? Porque es Black Friday, que ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Este viernes negro, que de repente hay súper descuentos. Cuidado con eso, hay que mirarlo bien, ¿eh? A ver si resulta que el descuento no es tan grande. Pero bueno, en general sí que las hay. Sí hay estos chollos, sí hay estas gangas. Y queremos conocer si tú eres de los especialistas, los cazagangas, ¿no? Que los hay. Y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
Se ha ido uno de los personajes más relevantes de los últimos 40 años. Maradona ha muerto
con Juanma Castaño. Con los protagonistas de la noticia.
La persona que trajo a Maradona a España. Minguella.
Apareció un chaval y me quedé prendado de él y dije, este para el Barça.
Con los directamente afectados.
Vámonos hasta Argentina, donde está nuestro compañero.
Te digo, se murió tantas veces que alguna vez iba a ser verdad.
Vamos a ir a Italia. Se cambia el nombre del estadio, ¿no? San Paolo va a pasar a llamarse estadio Diego Armando Maradona.
Efectivamente, entre 2.000 y 3.000 aficionados se han dado cita.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Maldini, muy buenas. ¿Tú nunca has tenido dudas a la hora de elegir?
Un futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú
Pues hoy estamos haciendo el programa de la tarde de COPE en Málaga. Estoy en este momento pues caminando por el centro de la ciudad. Acabo de pasar por el Teatro Cervantes, que es un teatro histórico aquí en la capital andaluza. Es un teatro de final del 19, y ahora voy a acercarme a la Casa Natal, que es un museo de Picasso. Es muy interesante cómo esta ciudad, bueno, ha aprovechado, digamos, toda la potencialidad cultural para hacer un turismo interesante y diferente. Analizamos la actualidad del día con Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, qué envidia, Fernando.
Pues sí, porque es que esto, mira, Carlos, es como en el otoño frío, pues tener un día de primavera o de verano, una maravilla. Oye, Carlos, antes de que nos metamos con un poco la valoración de la semana que te voy a pedir, Ricardo Rodríguez nos va a contar que hay, bueno, pues una cierta tensión entre Iglesias y Ábalos por el tema de los desahucios. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Me sumo a la envidia, ¿eh? Sí. Bueno, pues comentar.
Bueno, aquí hay una, aquí ya estoy en la casa natal de Picasso, y aquí hay una terracita maravillosa, ¿eh? Ah. Bueno, la casa tiene unos balcones estrechitos, y aquí hay una terracita donde la gente se está tomando el cafelito, alguna copita está cayendo, o sea que está esto estupendo. Bueno, venga, cuéntame lo de los desahucios, que si no...
No, lo cierto es que apenas gana una batalla, está claro que Pablo Iglesias inicia otra, y es verdad que en las últimas horas las costuras de la coalición se han resentido ante un Pablo Iglesias presto a marcarle el paso al ala socialista del gobierno, cuyo malestar fue tomando cuerpo a lo largo del día de ayer por las prisas con el decreto contra los desahucios. Y ya a última hora de anoche había quienes en la Moncloa recordaban que esta batalla había sido ya zanjada con el presidente del gobierno. Se suponía que el lunes, en la reunión que mantienen los núcleos duros con Pedro Sánchez y el propio Pablo Iglesias, y ya llegó el momento en que se reconocían hasta sobrepasados con los pulsos de Iglesias, incapaz, me decían, de asumir su condición de partido de gobierno. De hecho, lo que ven es que Iglesias actúa como si fuese un socio externo necesitado de vender constantemente logros ante su parroquia, de ahí que también lo percibieran degradando lo que es la vicepresidencia. Ahora mismo la futura normativa pues sigue articulándose, y frente a esa pretensión de tenerla de aprobarla en el Consejo de Ministros en 2 semanas, pues la verdad es que la facción del PSOE trata de imponer la cautela sobre todo para ajustar el rigor legal, además con distintos ministerios, incluido el de Justicia.
Gracias, Ricardo. Un abrazo. Sí, los líos de Iglesias. Carlos, vámonos. Hoy hemos tenido visita de Sánchez, Carlos, a La Paz. Bueno, hay cierta polémica, porque dice, hombre, ¿por qué te vas a visitar La Paz si no está la presidenta de la comunidad? ¿Es una anécdota? ¿Tiene valor político lo que ha pasado, Carlos?
Nada es una anécdota. Cualquier paso que da el presidente está perfectamente pensado desde el punto de vista del marketing de Factoría Redondo, ¿no? O sea, que eso está claro que no era una anécdota. De todas maneras, pues también recibió una reacción negativa de la gente, ¿no? Yo creo que sigue jugando el gobierno, y me parece que se equivoca, a enfrentarse con la Comunidad de Madrid, y se equivoca porque la que puede sacar partido de eso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como está ocurriendo con la gestión de la crisis sanitaria, porque en este momento los números la avalan, y hace un mes y medio todas las secciones mediáticas del gobierno se dedicaban a poner a Ayuso, y varios presidentes autonómicos se dedicaban a criticar a Isabel Ayuso pues por su mala gestión. Yo creo que es un error, porque le va a beneficiar justamente a Ayuso, y no sé si le va a beneficiar en algo a Sánchez. Y yo creo que la visita, además, hoy, después de tantos meses de pandemia, por primera vez el presidente del gobierno... Sí. Sí. Yendo a un hospital, yo creo que es bastante lamentable, ¿no? Porque no se le ha visto, se le vio mucho más, sobre todo en la primera ola, pues a, por ejemplo, a Margarita Robles, ¿no? Que sí que estuvo al pie del cañón,
sí.
Pero el presidente ha brillado por su ausencia, y que vaya justamente ahora y vaya, sinceramente no lo entiendo mucho.
Ya. Oye, balance, porque ya tenemos la semana cerrada, políticamente cerrado el acuerdo de presupuestos, es decir, ya está fuera Ciudadanos, ya está el acuerdo con Esquerra, 2.300 millones de inversión, que son más de lo que se pedía en el estatuto, bueno, armonización fiscal al alza. ¿Qué valoración haces ahora que ya ha quedado vamos, dibujado el pacto con Esquerra y con Bildu?
Vamos a ver, se mantiene la misma mayoría de la moción de censura. Yo creo que quien ha salido ganando esta semana ha sido el sector podemita del gobierno, Pablo Iglesias, porque ha conseguido forjar ese grupo de 50 y algo, 52, 53 diputados, uniendo a los de Podemos a los independentistas, que son los que facilitan al Partido Socialista la mayoría absoluta. Y entonces creo que ha sido una victoria por su parte. Otra cosa es que esto signifique luego una legislatura larga o corta. Evidentemente, si sacan adelante los presupuestos, hay más posibilidades de que la legislatura se prolongue al menos unos 3 años, ¿no? Pero vamos a ver cómo evoluciona, porque como acaba de contar Ricardo y como se ha dicho, hay muchas tensiones dentro del gobierno entre los dos partidos que forman la coalición. Sobre todo hay una parte del Partido Socialista que está muy incómoda con el protagonismo que ha adquirido Podemos dentro del gobierno. Y en este sentido, las cesiones que se han hecho, si estamos acostumbrados a que los presupuestos sean siempre una especie de subasta, y
sí,
que por desgracia se lleven los partidos pequeños, no me refiero solo a los nacionalistas, me refiero a Teruel Existe o al PNV de toda la vida o al Partido Regionalista de Cantabria, siempre se llevan su cuota, pero en esta ocasión se han llevado algo más que eso, ¿no? Porque se ha hecho coincidir.
¿Por qué algo más?
Por ejemplo, se ha hecho coincidir con una tramitación aceleradísima de la ley de educación, en la cual claramente ha habido cesiones para conseguir el apoyo presupuestario. Se están haciendo pactos que van más allá de los presupuestos con lo de la armonización fiscal, por ejemplo, cosa que es muy dudosamente admisible, porque desde el punto de vista jurídico, si tú le has cedido una gestión de unos determinados impuestos a una comunidad autónoma, tú luego no puedes pretender retirarle esa cesión, al menos unilateralmente. Tendrás que volver a renegociar eso en el sistema de financiación, que se negocie con todas las comunidades autónomas, y no puedes tomar una decisión que solo perjudique a una o a dos porque han tomado determinadas iniciativas en el ámbito, en las políticas financieras y de impuestos, ¿no? Yo creo que eso no puede hacerse. Y, por ejemplo, la propia palabra armonización es un poco peligrosa, porque hay en la Constitución hay un tipo de ley que se llama leyes de armonización. Pero tú recordarás que en los años 80 la primera y única ley que se intentó fue la LOAPA, y esa ley fue anulada. Claro, fue anulada por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, cualquier cosa que se llame armonización hay que tomarla con mucha prudencia, porque yo creo que no es tan fácil, ¿no? Y si se hace, hay que hacerlo respetando, ya digo, la autonomía de las comunidades. Claro, y lo que es ya increíble es que justamente quien proponga esto es quien está atacando la unidad de España, quien no está respetando la lealtad constitucional, ya que no solamente ellos quieren todo para ellos, sino que además quieren que no les des a los demás lo que los demás ya tienen, o que les quites a los demás lo que... Yo creo que esto es un precedente muy negativo y que no se debería tolerar. Pero ya digo, jurídicamente además lo veo complicado.
Tienes dudas, ¿no?
Sí.
Oye, dime una frase sobre el papel de Ciudadanos. ¿Lo han hecho bien, lo han hecho mal? ¿Se han desenganchado demasiado pronto, demasiado tarde?
Vamos a ver, yo entiendo la posición de Ciudadanos en el sentido de que quieren dar la impresión de ser útiles, ¿no? Y algunas cosas han podido conseguir. Pero el problema de Ciudadanos es que... el problema no es Ciudadanos, el problema es con quién habla Ciudadanos, que es con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha demostrado que no es de fiar, porque muchas veces ha utilizado a Ciudadanos como excusa, quizá, para luego en su propia estrategia interna dentro de la coalición o con otros partidos, poder decir tengo esta posibilidad, ¿no? Les han utilizado más que, o sea, ellos quieren sentirse útiles, pero al final yo creo que han sido utilizados.
Ya. Oye, Carlos, pues gracias por tu análisis. Mira, te he escuchado aquí en la Plaza de la Merced de Málaga, que es una plaza muy bonita, que está llena de naranjos y está llena de terrazas. Bueno, estamos a final de noviembre, pues aquí está la gente como si estuviéramos, no sé, en septiembre o en mayo. Aquí está todo el mundo en la terraza tomándose algo. Esta plaza es muy bonita y estoy delante de la casa natal de Picasso, que es una casa que hace chaflán. En esta plaza ahora me voy a ir al Teatro Romano, o sea que me estoy pasando una tarde mientras pues, os escucho con atención vuestros análisis, estoy regalándome los ojos.
Que lo disfrutes.
Gracias, Fernando. Gracias, Carlos, por tu análisis.
Un abrazo.
Pues mientras Fernando sigue su periplo por las calles de Málaga, yo estoy aquí también en la sede maravillosa de este Museo Carmen Thyssen, ¿no? Y haciéndome preguntas, ¿no? Porque hay preguntas que deben formularse a la cara, mirando a los ojos, ¿no? ¿Qué diferente se ven las cosas cuando se las tiene cerca?
¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Y cómo llegaste a España? ¿Saltaste dónde? ¿En Melilla, en Ceuta? ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo te busca la vida? Tu hermano está aquí en el muelle. Todos los problemas que tengáis aquí en España, ¿se está mejor aquí que en Marruecos?
Ayer nuestro compañero Ángel Espósito y parte de su equipo vivieron el drama de la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Canarias y con él pudimos hasta oler ese mar salado, bravo y mortal para tantas personas, ese océano al que se lanza multitud de magrebíes y subsaharianos sin saber cómo será el final del viaje, ese muelle de Arguineguín desde donde el propio Espósito pudo ver la llegada de una embarcación. Pues imagínate, ¿no?, cómo es ese momento, alberga emoción, alberga sentimiento. Las de nuestro compañero, que contaba impresionado el momento en que aparecía esa barcaza de 25 metros de punta roja que había surcado milagrosamente el Atlántico. Bueno, queremos recordar contigo también algunas de las historias que nos regalaron ayer noche. De cualquier manera, que sepas que las tienes todas, esas experiencias de primera mano en cope.es. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de esas familias que se trasladan para recibir a los que vienen a España. Viajan sin la certeza de encontrarlos incluso con vida, no lo saben. No saben si han llegado, si han llegado con vida, si no. En general, se establece el contacto entre ellos previamente, como es el caso de esta mujer, esta madrileña, marroquí de nacimiento, que acudió al muelle canario porque su primo se lo avisó. Su idea es llevárselo, y así lo contaba.
Pues a recuperar, a ver si me puedo llevar a mi primo, porque lleva más de una semana aquí, y a ver si nos lo intentamos llevar, viendo las condiciones en la tele, pues la verdad es que sé que está aquí porque me mandó la localización por WhatsApp, con mi autorización, cogen mis datos para que lo tengan localizado.
Bueno, ella es la persona encargada, en nombre de toda la familia, de recogerlo. Y también explico qué es lo que ha motivado a este familiar para que haya decidido venir a España.
Por las condiciones, es que te hablo que tiene una persona, tiene la misma edad que yo y ha dejado de estudiar porque se ha tenido que dedicar a trabajar y igualmente las condiciones de trabajo son pésimas en mi país y por eso se ha venido aquí.
Así de claro, así de duro también, ¿no? Es el otro lado de esas vivencias en el que, bueno, pues comprobamos la de aquellos que llevan tiempo entre nosotros y cómo están esperando a sus familiares los que llegan en estas embarcaciones. A vida o muerte, ¿no? Unos lo consiguen, algunos por desgracia no. ¿Qué quieren? Pues eso, conseguir una vida digna en nuestro país. Bueno, fue un trabajo excepcional, la verdad, un programa lleno de historias, de emociones también. Insisto, si quieres recuperar todas esas historias, puedes hacerlo porque puedes escuchar el programa completo en cope.es. Y es viernes y es 27 de noviembre y es el Black Friday, que bueno, a estas alturas ya todo el mundo más o menos sabe lo que es, ¿no? Gangas, descuentos. ¿Eres un buscachollos? ¿Es de los que además ha conseguido verdaderamente alguna vez en un Black Friday, en unas rebajas, el chollo del siglo? Bueno, pues te estamos pidiendo que nos lo cuentes. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, para muchos el mejor día para anticipar las compras navideñas al mejor precio o incluso para renovar electrodomésticos, como por ejemplo la lavadora.
Yo he comprado una lavadora en un centro comercial 200 euros más barata que en otro centro comercial. Mismo modelo, mismas funciones, idéntica. Y me la acaban de instalar. Un verdadero chollo. De 619 a 459, 200 pavos. Total nada.
200 pavos, oye, que no es ninguna tontería, ¿eh? Cuidadito, 200 euros y lo ha comprobado además, tal cual, mismo modelo y además instalada. Bueno, eres tú también uno de esos buscagangas y lo consigues, queremos que nos lo cuentes en el 607 15 06 02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.